Carpintero, toté, carpintería.
En esta escuela de carpintería no hay alumnos.
Hay creadores y creadoras.
Escuela de Carpintería Totem
en 62 y 115. Llama al 221-635-2121.
O encontrarnos en redes como Totem Carpintería.
Sumate a nuestra comunidad.
Esta semana, compra en Nini y hace el gol. Yerba Playadito por 500 gramos, 1.949 pesos. Y además, este martes 14, con cuenta DNI del Banco Provincia, tenés un 15% de descuento. Vigencia del 13 al 19 de julio y basta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Fiesta Pim Pau en La Plata. Vení a despedir las vacaciones y a disfrutar de una tarde a puro juego y canciones. Domingo 2 de agosto,
18 horas.
Pim Pau en La Plata, Teatro Municipal Coliseo Podestá.
10 entre 46 y 47.
Anticipadas en plateanet.com y en la boletería del teatro.
Producen
Más 6, El Estudio y 300.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
Los que cuidan, los que enseñan, los que construyen. Los que están donde hace falta. En la provincia de Buenos Aires hay miles que salen a jugar todos los días. No defienden solo una camiseta. Defienden la salud, la educación, el trabajo y lo que es de todos. Salimos a la cancha a defender lo nuestro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-668-4099.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En ARBA nos pusimos la 10. Bajamos la patente, simplificamos trámites, aliviamos carga a las pymes. Y ahora lanzamos un plan para desendeudar jubilados y jubiladas. Encontrá toda la info en arba.gov.ar.
Este invierno, vacaciones divertidas en La Plata, del sábado 18 de julio al domingo 2 de agosto. Programación libre y gratuita en el Teatro Argentino para infancias y juventudes. Música, teatro, talleres de oficios, recorridos participativos y mucho más. Con 6 funciones de la ópera infantil Cascanueces. Buscá todas las actividades en la página institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La UNE,
la FM de Radio Provincia.
El aire ahora suena. A lo que somos.
A lo que pasa acá.
Suena a La Plata.
A la provincia.
La UNE.
El aire ahora suena. El mundo cambia cada segundo.
Las preguntas se multiplican.
Y las respuestas
están en construcción. Los martes
a las 20
nos detenemos para mirar el mapa y entender hacia dónde vamos.
¿Hacia dónde vamos?
Una mirada socioambiental que nos exige repensarnos. ¿Hacia dónde vamos? Con Lore y María Marta Calco Pietro.
Por la 97.1.
Aquí estamos nuevamente, como cada martes, en Hacia Dónde Vamos. Mi nombre es María Marta Calco Pietro. Y como todos los martes, desde las 8 de la noche, en este caso son las 20.06, hasta las 22, vamos a estar aquí en el aire de la 97.1, charlando con ustedes, compartiendo con ustedes toda la temática socioambiental que cada semana les traemos, ¿no? La idea de este programa, como siempre les recordamos, es poder visibilizar la temática socioambiental, lo que está pasando no solamente en nuestro país, en nuestra región, en el mundo entero, respecto de lo que es el tema socioambiental. Como cada martes, tenemos un equipo que está detrás nuestro, acompañándonos. En los controles solo tenemos al Pluma. Hola, Pluma, un placer como siempre. Nos encanta estar con el Pluma porque los sábados, cuando hacíamos Hacia Dónde Vamos, lo teníamos de compañero al Pluma, así que hoy lo cambiamos por un día nada más, creo. No sé, capaz que se emociona y se queda el Pluma y dice, me quedo, chicas. Pero bueno, como siempre, un placer trabajar con él. En la producción, Vic Rubino, como cada martes, ella nos acompaña, le mandamos un abrazo enorme, un beso grande para Vic. Yo ya me presenté, María Marta Calco Pietro, y al lado mío está Lore Calco Pietro. Buenas noches, Lore, ¿cómo va?
Muy bien, María Marta, buenas noches. Aquí estamos esperando lo que se viene. En 19:52 y un segundo, ni más ni menos. Esperamos Inglaterra-Argentina. Creo que no hay otro tema posible para hablar. Pluma me dice que no.
No.
Pero bueno, con alegría viviéndolo, ¿no? Sí. Con mucha alegría. Tenemos un gran programa pensado para el día de hoy. Como siempre, traemos acá a la charla, a la mesa, temas que nos parecen muy importantes, de relevancia nacional e internacional, pero que no se está hablando mucho en los medios masivos. Entonces marcamos agenda, como decimos siempre nosotros.
Sí, hoy vamos a tener aquí a nuestro compañero Choy Gutiérrez, que es nuestro especialista en temática ambiental relacionada con el derecho, ¿no?
Así es.
El derecho es muy interesante, siempre lo hablamos, Lore, pero esto de que en las leyes argentinas e internacionales también tenemos un montón de mirada socioambiental que a veces no la conocemos, entonces por eso está buenísimo cuando viene nuestro amigo Choy, poder charlar, poder profundizar de cuáles son esas miradas y esas leyes que nos amparan desde la mirada socioambiental.
Y en este caso particular adelantamos el tema porque vamos a estar hablando de algo, como hacemos siempre, de que nos pase a nosotros, que nos pase al ciudadano común y cómo se debe manejar, de quién es la responsabilidad, de quién no. Y vamos a estar hablando sobre la poda, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la poda, la forma en que se poda en la ciudad de La Plata y en general, ¿no? Porque siempre estamos hablando de ambiente y cómo lo cuidamos. Y a su vez después nos vamos a ir a lo que queda de la poda y cómo eso lo gestionamos.
Tal cual.
Y otro tema súper importante y que nosotros venimos siguiendo tiene que ver con, ni más ni menos que todo lo que tiene que ver con lo agroalimentario, ¿no? El buscar que la Argentina sea, ni más ni menos que independiente en su forma de producir todo lo que tiene que ver con alimentos. Así que tenemos un gran programa hoy.
Tal cual. Bueno, estamos hasta las 10 de la noche, aquí en la 97 UNE, en el 221-508-2447, en las redes sociales de la UNE OK, en todas las redes sociales, se encontrás ahí en la UNE OK, y también en nuestra propia red de Instagram, que es nuestra red social, en realidad, Instagram, que es @ hacia dónde vamos, con dobles al final. Ahí nos encontramos. Si les parece, vamos a escuchar un poquito de música y ya después nos metemos de lleno en este Hacia Dónde Vamos.
Cae el sol
sigo aquí esperando por ti.
Minutos para reflexionar sobre el ambiente.
Ideas, tips, noticias.
Toda la data que se necesita
para pensar y frenar.
¿Qué hacemos con el planeta?
Caminando. Así la conocí. En un barrio. De Quilmes triste y color gris. Ella estaba rodeada de chapas. Buscaba sin pensar, por las noches, por las madrugadas, la buscaba sin pensar. La primera cita no hubo tanto que insistir, con un ramo de 20 pesos le invité a salir. Viernes, sábado, solíamos estar, con el tiempo te aseguro que me estuve por Magdalena, Magdalena, dulce Magdalena, aún estás tan hermosa, tan delirante, con tu acento de mujer fatal. Cuando trono de cristal reflejada. Un gato alienado con pocas ganas de parar de tomar. Hoy ya no le sigo el paso, pero te engañaría si te digo no le extraño, no, no la amo, no. Y es por eso que vuelvo a Quilmes cada mes. Magdalena, Magdalena, dulce Magdalena, aún estás tan hermosa, tan delirante, con tu acento de mujer fatal.
Un fenómeno, una historia que el ambiente tiene para contarnos. Cada semana, algo que cambia la manera de mirar. Esto es Datos que Importan, en Hacia Dónde Vamos.
Cuando hablamos de cambio climático, muchas veces pensamos en las olas de calor, en las sequías o en las inundaciones. Sin embargo, existe una causa silenciosa que potencia todos esos fenómenos, y es la deforestación. Cada árbol que se tala representa mucho más que la pérdida de un ejemplar. Un bosque es un sistema vivo que regula el clima, captura dióxido de carbono, protege los suelos, favorece el ciclo del agua y alberga miles de especies. Cuando desaparece un bosque, perdemos biodiversidad, estabilidad climática y calidad de vida. Argentina posee uno de los ecosistemas forestales más importantes de Sudamérica, el Gran Chaco. Solo la Amazonia lo supera en extensión. Allí habitan especies emblemáticas como el yaguareté, el oso hormiguero gigante, el tatú carreta y cientos de aves, reptiles y plantas que dependen de ese ambiente para sobrevivir. Sin embargo, nuestro país continúa perdiendo bosques nativos. Diversos relevamientos satelitales muestran que durante el 2025 volvió a incrementarse la superficie afectada por desmontes e incendios, principalmente por el avance de la frontera agropecuaria, la expansión ganadera y los desmontes ilegales. Pero este año la discusión no pasa solamente por la cantidad de hectáreas perdidas. También se instaló un fuerte debate sobre el futuro de la Ley Nacional de Bosques Nativos, la Ley 26.331. Esta norma fue sancionada en 2007 con el objetivo claro, ordenar el territorio y proteger los bosques de mayor valor ambiental. Y para ello se estableció un sistema de categorías. Las zonas rojas, donde está prohibido desmontar, las amarillas, donde solo se permiten actividades sustentables, y las verdes, donde pueden autorizarse cambios de uso sobre el suelo bajo determinadas condiciones. Hoy, esa ley se encuentra en el centro de una discusión política. El actual gobierno nacional impulsa modificaciones que, según explica, busca simplificar trámites, otorgar mayor autonomía a las provincias y facilitar inversiones productivas. Desde nuestra mirada, la legislación vigente resulta demasiado restrictiva y dificulta el desarrollo de algunas actividades económicas. Así lo manifiestan quienes representan hoy al gobierno. Sin embargo, nosotros aquí, desde Hacia Dónde Vamos, junto a organizaciones ambientalistas, universidades, investigadores y especialistas, advertimos que esos cambios podrían reducir el nivel de protección alcanzado durante casi 2 décadas. Además, señalan que una flexibilización en los controles podrían favorecer nuevos desmontes, especialmente en las regiones del Gran Chaco, que es el área con mayor biodiversidad del continente. Incluso el Consejo Federal de Medio Ambiente, que reúne a las autoridades ambientales de todas las provincias, expresó frente a esta propuesta muchos reparos y defendió la necesidad de mantener los principios centrales en esta ley. El debate también tiene una dimensión internacional. Hoy muchos mercados, especialmente la Unión Europea, exige que los productos como la soja, la carne o la madera provengan de zonas libres de deforestación. Por eso la conservación de los bosques ya no es solamente una cuestión ambiental. También puede influir en la competitividad de las exportaciones argentinas. La pregunta entonces no es si necesitamos producir o conservar. La verdadera pregunta es cómo producir sin destruir el capital natural del que también depende nuestra economía. Porque un bosque tarda décadas e incluso siglos en desarrollarse plenamente. En cambio, puede desaparecer en apenas unas horas. Y quizás allí esté la principal reflexión. La discusión sobre la reforma de la ley de bosques no enfrenta únicamente dos modelos productivos. Nos invita a pensar qué país queremos construir y qué patrimonio natural estamos dispuestos a preservar para las próximas generaciones. Cuidar los bosques no significa detener el desarrollo. Significa comprender que el desarrollo solo será verdaderamente sostenible si es capaz de convivir con la naturaleza y no de reemplazarla.
¿Hacia dónde vamos?
Yeah.
mapa,
necesitamos a quienes saben leer los relieves.
En Hacia Dónde Vamos,
abrimos diálogos para analizar el presente
y anticipar lo que vendrá.
Seguimos acá en Hacia Dónde Vamos, en la 97.1, 2028, Lore, de este martes. Estábamos observando que tenemos este cronómetro acá en los televisores de la radio, que tiene que ver con el Mundial, ¿no? Y cómo todo esto del partido, del Mundial, ya termina también, hay que decirlo. Ya el domingo se finaliza este evento. Creo que después de este evento vamos a poder hablar desde esta mirada socioambiental nuestra de lo que implicó este mundial, de lo que implica, ¿no?, estos consumos masivos que se suelen hacer cuando hay eventos, no solamente del mundial, sino un evento en general, ¿no?, que suele haber mucho consumo. ¿Y qué hacemos nosotros dentro de ese consumo? ¿Cómo nos manejamos? Pero yo creo que eso va a ser después del domingo, ¿no?, para dentro de un par de semanas. Porque ya estamos en comunicación, como habíamos adelantado hoy, Lore, para hablar sobre un tema que es muy interesante y que tiene que ver con lo que está sucediendo políticamente en nuestro país, pero que justamente por el Mundial va pasando desapercibido, ¿no?
Sí.
Un poco va quedando, no sé qué pensás vos, Lore.
Sí, es estos temas que es preferible taparlos, ¿no?
Claro.
Porque la realidad es que somos pocos los que ponemos en discusión esto, ¿no?
Sí.
En discusión, una discusión amable, ¿no? En dar a conocer ideas. Y siempre torna hacia lo mismo. Queda como de trinchera la discusión, el tema.
La problemática.
Claro. Sí, sí. Queda como ahí en la trinchera. Nunca es como que sale al debate y se puede hablar la gente, instalar el tema en la
claro,
gente, ¿no?
Sí, sí, hablarlo con propiedad de las personas que lo están atravesando, ¿no? Que en definitiva nos atraviesa a todos y a todas, pero que hay un grupo, en este caso, más marcado, que lo está atravesando y lo está viviendo de una manera mucho más complicada. Por eso estamos en comunicación ahora con Marisol Troya. Ella es integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena, Somos Tierra, que junto con la Mesa Agroalimentaria Argentina y otras organizaciones sociales, ambientales, académicas y sindicales también, están formando lo que es la Multisectorial por la Tierra y la Vivienda. Y con ella vamos a estar hablando justamente de lo que es la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, ¿no? Esto que en este caso el Ejecutivo lleva, ni siquiera lleva discusión, ¿no?, sino directamente lo lleva al Congreso para que se modifique y aparezca esto nuevo, que no es tan nuevo, pero que tiene que ver con la extranjerización de la tierra. Hola Marisol, María Marta, por acá, y Lorena te saludan. ¿Cómo estás?
Buenas noches, María Marta y Lorena, muchas gracias por invitarnos, por poder sumar nuestra voz con ustedes en la radio.
No, gracias a vos por el tiempo, por el compromiso, ¿no? Porque recién lo decíamos con Lore, esto de lo que sucede con estos temas que no logran instalarse. Y cuando uno se quiere dar cuenta, en realidad ya está totalmente armado la tramoya, vamos a decirlo así en criollo, digamos. Ya se arregló todo, ya se votó, ya se decidió, ya pasan de acá a 50 años que no vamos a poder modificar nada. Entonces me parece interesante que podamos advertir esta situación, y ustedes, obviamente, conformando esta mesa y con la historia que ustedes tienen, además de venir en esta lucha constante, ¿no? Explícanos brevemente, porque yo sé que es mucho, pero ¿qué es lo que el gobierno está proponiendo? Que ni siquiera es una propuesta, en realidad, lo que está bajando a lo que es el Congreso para que se vote y se modifique la ley.
Dale, buenísimo, María Marta. Quería rescatar algo que vos dijiste antes, con todo lo que está haciendo este gobierno nacional en relación a la falta de información muchas veces que tenemos en la sociedad para un debate, digamos, más informado, ¿no?, y con mayor conciencia social de los temas que están sucediendo. Porque de la misma forma, por ejemplo, se trató la ley de glaciares, pero anteriormente a la ley de glaciares se trató el DNU 70, se trató la ley bases, y otras tantas leyes que, en definitiva, implican, digamos, la pérdida de soberanía de nuestro país frente a temas que son centrales en la política pública. Al margen de eso, vuelvo a esta pregunta de ustedes. Digo, con la ley de glaciares pasó lo mismo. en pocos medios, digamos, se movió todo el tema de glaciares, en gran parte gracias a multisectoriales que también se armaron en ese momento, respecto, obviamente, a cuestiones ambientales, ¿no? Y recién, hacia las últimas dos semanas, digamos, de su tratamiento en el Congreso, empezó a salir en algunos medios tibiamente. Entendemos que acá en esta situación va a pasar lo mismo. ¿Qué implica el proyecto de ley del Poder Ejecutivo Nacional, del Gobierno Nacional, con respecto a inviolabilidad de la propiedad privada? Nosotros lo hemos analizado básicamente en cuatro ejes. Una es la modificación de la ley de expropiaciones por parte de los estados, de tanto el Estado Nacional como los estados provinciales. ¿Qué quiere decir esto? Este primer punto, que va a ser muy difícil a partir de esta ley, si es que se llega a aprobar, que los estados puedan expropiar terrenos fiscales, por ejemplo, también podrían ser terrenos privados, pero terrenos fiscales, por ejemplo, para hacer cualquier tipo de emprendimiento social o productivo en la provincia, como puede ser un aprovechamiento para un emprendimiento productivo colectivo, o como puede ser el aprovechamiento muchas veces que se hace de las vías, ¿no? De los trenes, sí, en todas las trazas que tenemos en Nación, para hacer clubes deportivos en un municipio, para hacer cualquier cosa, digamos. Entonces, esta ley modifica esa ley de expropiación, ¿sí? Ese es un primer punto. Otro punto es que modifica los derechos de inquilinos y propietarios, tanto urbanos como rurales, en relación al acceso a la vivienda, tanto urbana como rural, desbalanceando totalmente los derechos en favor de los propietarios, de cualquier propietario, pudiendo desalojar a los inquilinos por un trámite exprés que se habilita a través de esta ley a los 10 días de no pago del alquiler, ¿no? Pensemos hoy cómo desbalancea esto en torno al derecho a la vivienda consagrado internacionalmente y que además nuestro país ratificó este tipo de tratados internacionales, que no solo se refieren a los derechos humanos en su integralidad, sino a derechos más específicos como puede ser la afectación del derecho a la vivienda. Los otros dos puntos que voy a mencionar son por los que nosotros también hemos formado, como MNCI Somos Tierra, en el marco de la Mesa Agroalimentaria Argentina, en la multisectorial en defensa de la tierra y la vivienda. Estos puntos son que se modifica la ley de manejo de fuego, que es una ley también fundamental, o sea, hay como tres leyes fundamentales con respecto a la soberanía sobre nuestros recursos naturales en el país.
Sí.
Uno, es el otro punto que también va a tocar, que es la ley de extranjerización de tierras rurales. La otra ley es la del manejo del fuego, y la otra que ya tocaron es la ley de glaciares, que ya desvirtuaron directamente, claro, sí, que sí, es la ley de glaciares, al permitir cualquier, digamos, proyecto extractivo en ambientes periglaciales. Sí. En este caso, esta ley modifica la ley de manejo del fuego con el objetivo de poder generar un cambio de uso express, que puede ser de 30, 45, 60 días, luego de los incendios, no importa por qué motivo de incendios, ya con, si el Estado provincial no se expide respecto de un cambio de uso que propongan determinados proyectos extractivos, ya se habilita ese cambio de uso sobre ese territorio. Pensemos que en ese caso se toca todo lo que es la protección de bosques nativos en el país, que ha sido, claro, una lucha larga por parte de pobladores, de organizaciones ambientalistas, pero también de muchas organizaciones que producimos alimentos desde la agricultura familiar campesina indígena como nosotros, y generalmente lo hacemos monte adentro en toda la Argentina profunda.
Claro.
Entonces, esta modificación de la ley de manejo del fuego es un montón también. Implica todo lo que es cambio de uso ante el desmonte y hasta incendios que tranquilamente pueden ser intencionados.
Pensaba, no sé si te va a pasar a, sí, vos también, María Marta, Marisol, cómo de alguna manera lo que buscan también es poner a los argentinos contra los otros argentinos, ¿no? Como seguir armando una grieta, una división. Porque si yo pienso en una ley de inviolabilidad de la propiedad privada, ya ese título sabemos que es mentira, porque no es lo que está pasando. Y la gente que compra si no está desglosado y explicado como lo haces vos. Ah, sí, es para nuestra propiedad, seguramente es algo que va,
claro,
a cuidarnos.
Me va a dar el derecho de que no, de que mi vivienda, ¿no? Vamos a,
o lo
a
que reduccionismo, sea, claro. Yo soy el dueño, tengo el derecho, bueno,
claro,
me están
como
cuidando.
Que lo va al reduccionismo ese de, bueno, yo tengo una casa que me la usurparon. La gente va hacia lo simple porque creo que está presentada desde ese lugar, además, ¿no? Para engañar
a la
gente.
Engaña, claro, claro. Te le engaña pichanga.
Claro, van buscando esas situaciones en la gente en la vida cotidiana de, ay, bueno, aquel que que tiene una propiedad que se la quieren, se la usurparon, que no puede, la justicia es lenta en nuestro país, van como con esas trabas que pueden existir o no, claro, pueden existir o no.
Esto de están buscando poner argentinos contra argentinos, claro, ¿no? Pero y una división aún más grande.
No, y que encierra un montón de cosas. Lo que vos recién explicabas, Marisol, respecto de la modificación del manejo, del manejo del fuego. Uno se queda con el primer título, ¿no? Del manejo del fuego, vos decís, bueno, se va a modificar ese manejo del fuego, qué es lo que puede llegar a pasar. Pero claro, acá vos abrís un panorama que es mucho más amplio y que explicás mucho mejor lo que tiene que ver con el monte adentro, ¿no? Lo que se está poniendo en riesgo, que es el alimento, ¿no? De los argentinos.
Tal cual.
De los argentinos del interior, sobre todo.
Tal cual. Además, si nosotros tomamos... Obviamente concuerdo con todo lo que ustedes están diciendo, porque además el gobierno nacional utiliza obviamente estas frases, estos títulos de proyecto de ley que envió el Congreso para decir esto es bueno para todos los argentinos y para todos los argentinos de bien. Bueno, no es así. Los argentinos de bien somos quienes trabajamos, somos quienes producimos en el campo alimentos, somos quienes luchamos en las organizaciones, somos quienes pagamos la olla popular, somos quienes organizamos las cooperativas, las mutuales, somos justamente quienes no nos rendimos y vivimos de nuestro trabajo. Entonces, el gobierno nacional vive engañando con estos títulos, digamos, es toda una campaña de, sí, de alguna manera también de, para desacreditar las luchas sociales que se vienen dando, ¿no? Y para también desacreditar la poca información que va apareciendo en algunos medios de lo que significa gran parte de los proyectos de ley que este gobierno nacional sigue mandando al Congreso y que lamentablemente muchos diputados y muchos senadores aliados siguen acompañando, ¿no? Porque mientras tanto se sigue vendiendo nuestra soberanía nacional, pero más que nada en términos de cada vez peores condiciones de vida para todos y todas los argentinos. Eso es lo que estamos viviendo. Lo de la ley de manejo de fuego, ni más ni menos, además, se encuentra en el contexto de todo lo que fue, no sé si ustedes se acuerdan, pero seguramente en Provincia de Buenos Aires también, sin embargo, sabemos que atacó mucho más a la provincia de Córdoba y a la Patagonia, todo lo que pasó con los incendios forestales en este verano, de diciembre del 2025 hasta marzo del 2026. Entonces, se está pretendiendo modificar la ley de manejo de fuego cuando ya, por ejemplo, el gobierno nacional trasladó todo lo que son las partidas de digamos, no solo para la prevención del fuego, ¿no? Sino también para la lucha, digamos, contra el fuego, contra los incendios forestales en estas zonas, quitó todas las partidas y solamente otorgó o subejecutó un porcentaje de esas partidas para la lucha contra el fuego. La lucha contra el fuego de la Argentina profunda, por ejemplo, en la Patagonia, donde directamente son los pobladores autoorganizados quienes, junto con los trabajadores de la Administración de Parques Nacionales, pudieron ir resistiendo semana a semana el fuego que se iba comiendo poblaciones enteras. Uh-huh. Y proyectos productivos enteros, de turismo rural, comunitario, o de una familia que tuviera, no sé, dos cabañitas de alquiler junto a un lago, hasta la producción de alimentos.
Sí.
¿No? Digo, ese es el contexto en el que estamos.
Sí. Ahora, Marisol, ustedes están organizados, obviamente, vienen trabajando el tema. ¿Qué es lo que proyectan a futuro, no? Porque sabemos que es un tema con muy poca visibilidad en los medios, con esto del Mundial, también lo decíamos en referencia al principio de la entrevista, también va tapando un poco, ¿no?, las cosas, y de repente nos encontramos con que el Congreso termina aprobando leyes o modificando leyes y pasan desapercibidas. Entonces, ¿ustedes cómo se vienen proyectando para tratar estos temas, ¿no? Porque la verdad es que yo siento que hay poca conciencia en la gente, no sé si es falta de interés puntualmente, es desconocimiento, ¿no? Pero debe ser muy difícil para ustedes porque ir sembrando en diferentes espacios esto que es una modificación que nos va a transformar a la soberanía argentina por completo.
Sí, sí. Perdón, pero quiero mencionar el punto anterior, el cuarto punto, porque a nosotros nos toca un montón y voy a eso, y lo vinculo con esta última pregunta que me están haciendo. El cuarto punto de esta ley de inviolabilidad de la propiedad privada, este proyecto de ley del Ejecutivo Nacional, elimina la ley de extranjerización de tierras. ¿Qué quiere decir eso? Que las provincias van a poder definir sobre la venta de tierras en territorios de frontera, lo que ataca directamente nuestra soberanía nacional, sobre la venta de tierras que contienen cursos de agua, que por la ley todavía vigente eso está prohibido justamente porque el acceso al agua debe ser un bien público. Nuestro país tiene una trayectoria enorme en legislar en ese sentido y ahora eso se está poniendo en duda. Se eliminan todos los límites de la extranjerización de tierras por parte de empresas privadas y el registro, digamos, que daba cuenta de los porcentajes de extranjerización por provincia y a nivel nacional. ¿Por qué digo esto? Que para nosotros es un punto fundamental. Esto va a facilitar todo tipo de desalojos, tanto a los pueblos campesinos e indígenas que producimos alimentos en nuestra Argentina profunda, que es el sector que nosotros representamos, pero también a toda la agricultura familiar en su conjunto, que muchas veces, como ustedes saben, en todo el país los títulos no son perfectos, son imperfectos. Nos encontramos todavía peleando por la ley de posesión veinteañal muchos territorios donde producimos alimentos, donde están asentadas familias y comunidades. Y mismo también va a facilitar el corrimiento de la agricultura familiar que sí tiene los títulos bien de la tierra, pero que sin embargo hoy cuesta más los costos de producir alimentos que vendérselo a un extranjero, que en general son pools de siembra, que son los que manejan el agronegocio, que no producen alimentos para el país, sino básicamente soja transgénica para los ganados, tanto europeo como chino. Entonces, ¿ahí qué va a pasar? Eso es un punto enorme para nosotros. Necesariamente va a haber cada vez menos producción de alimentos en manos de la agricultura familiar, por lo tanto, también los alimentos que pagamos todos, tanto en el campo como en la ciudad, se van a incrementar enormemente. Entonces, eso también da cuenta de que vamos a estar perdiendo la posibilidad de ser soberanos alimentariamente para alimentar a nuestro propio pueblo argentino. Y eso no es menor.
No.
Lo vinculo a lo otro. Nosotros hemos creado como Mesa Agroalimentaria Argentina, que integramos junto con la UTT, que es una organización muy reconocida también del campo que alimenta, junto con FECOFE, con bases federadas. Hemos creado, hemos impulsado la creación de esta multisectorial por la tierra y la vivienda, para poder seguir viviendo y produciendo dignamente en el campo. Y esta multisectorial...
me quedé pensando en
estamos
esto que
hablando con Marisol Troya, ¿no? Sí. Ella es integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierras. La idea de convocar hoy a Marisol es ni más ni menos que lo que explicabas al principio, es quienes están en el territorio, quienes están trabajando la tierra, quienes hacen también el equilibrio, ¿no?, entre los grandes productores y la otra contrapartida, la otra cara, y eso también regula los precios de lo que nosotros hoy tenemos en nuestra mesa. Sí. Eso es importante decir.
Tal cual. Pensaba esto que Marisol marcaba, ¿no?, respecto de cuando se extranjeriza las tierras, que por ahí tenemos el caso más conocido, que es en la Patagonia, ¿no? Y bueno, y todos los reclamos que hay respecto del lago escondido. Entonces, queda como esa imagen en los medios de comunicación de que, bueno, la gente o los pueblos originarios están detrás de eso. Pero lo que ella acaba de explicar recién, que tiene que ver con que hoy ya de por sí la Argentina, si nosotros hacemos un mapa agroalimentario de la Argentina, hay una gran parte cubierto por soja, ¿no? Por lo que es la siembra de soja. Bueno, todavía nos queda lo que ella explica, que tiene que ver con el alimento argentino, ¿no? Lo que se produce para nuestra mesa. Si eso ya se pierde, digamos, si la extranjerización se vuelve una moneda corriente en nuestro país, va a ser, si hoy se nos complica ir a comprar al supermercado por los precios, no me quiero imaginar entonces cuando ya no podamos producir directamente en nuestro país y toda esa riqueza de nuestro suelo, que hoy hablábamos, Lore, también, ¿no?
Que cuando lo que se produzca va a ser solo para el beneficio de algunos. Eso también es importante. También. Se va a producir lo que es beneficioso para algunos, se va a concentrar en algunos.
Tal cual, tanto María Marta como Lorena, ¿verdad? Tal cual, es así. Seguramente en nuestro país nosotros no vamos a dejar de producir totalmente alimentos, pero ¿qué sucede? Nosotros hoy la agricultura familiar campesina indígena, ni siquiera hoy, esto es un dato del censo del 2018, del último censo agropecuario del 2018, nosotros representamos aproximadamente el 13% de la propiedad de la tierra o de la posesión de la tierra en el país y producimos alimentos aproximadamente, depende obviamente los datos por provincia, pero a nivel nacional, entre un 65 y un 70% de los alimentos que consumimos diariamente todos los argentinos. Esto es un dato del Censo Nacional Agropecuario 2018. Si nosotros, obviamente, pensamos que en estos 8 años, esos datos sobre concentración de la tierra y tenencia de la tierra y producción del agronegocio se han acrecentado. Si uno suma en torno a los alimentos, que además este gobierno nacional de Javier Milei ha abierto indiscriminadamente la sustitución de importaciones también para alimentos, digamos. Nosotros estamos importando alimentos que ya producimos en nuestro país y que obviamente los costos nuestros como productores para competir con los costos de afuera es muy difícil poder sostener esas cooperativas, esas mutuales que estamos sosteniendo en todo el país. Se nos hace cada vez más difícil, uno suma todo lo que es servicios, ¿no? Luz, gas y demás para producir. La persecución a las cooperativas y la eliminación, además, que este gobierno nacional ha generado de toda la estatalidad que atendía la agricultura familiar, tanto sea el SENASA como el Instituto Nacional que atendía la agricultura familiar campesina indígena. Entonces, está claro, digamos, que este es un gobierno nacional que prioriza el negocio de unos pocos en detrimento de la calidad de vida de todos, tanto quienes producimos alimentos en el país como quienes los consumimos también en las ciudades, que estamos mucho más lejos de poder tener un territorio para producir nuestros propios alimentos. Entonces impacta directamente en nuestra capacidad para alimentarnos dignamente, directamente.
Te pregunto porque desconozco, ¿no hay ningún límite en este nuevo proyecto de adquisición? No, no. O sea que pueden con todo. El que tenga la plata, la compra.
El límite creo que está puesto, a ver, Marisol, si vos no me... por ejemplo, no se le puede vender a otros estados. Creo que es a otros estados, bueno, pero sí, sí a cualquier ONG, digamos, cualquier disfrazado ahí con otro tipo de título, se le puede vender directamente al estado, a Estados Unidos como estado, la tierra.
Claro, no se le puede, en realidad, no se le puede vender a estados nacionales, pero sí se le puede vender a todo tipo de empresas y claro, asociaciones económicas.
Sí.
Que muchas veces integran estados nacionales.
Claro, sí.
Hay toda una... debo ser también honesta, ¿no? Yo no soy economista, digamos, pero hay toda una... Hay muchas figuras jurídicas que le permiten a estados nacionales ser socias de empresas.
Sí, claro. Por ejemplo, una compañía como ABSA, acá en Provincia de Buenos Aires, que es una sociedad del ¿sí? Estado.
Claro, sí,
es
sí
una empresa, bueno, que es sociedad del Estado.
Sí. Igual en este caso también me refiero a holdings, ¿no?
Claro.
Porque también en este marco tenemos, por ejemplo, el Superrigi, que se acaba de aprobar, que supuestamente es para traer inversiones que tienen que ver con inteligencia artificial, pero también sin ningún límite, y sin o sea, nosotros estamos regalando, digamos, nuestros recursos naturales, sin exigirles nada a cambio a quienes vienen a invertir acá, ni siquiera la creación de empleo directo. El Observatorio de Tierras, y ahí voy a la construcción de la multisectorial que nosotros venimos impulsando, pero que ya la verdad que es un honor y es un privilegio poder compartir esta multisectorial con tantas organizaciones a lo largo y a lo ancho del país. Sí. Una de las organizaciones que se suman, ni bien nosotros empezamos a impulsar esta multisectorial, es el Observatorio de Tierras, justamente de extranjerización de la tierra. ¿Y ellos qué dicen, por ejemplo? Con la aprobación del RIGI, que fue en 2024, en los primeros 6 meses del gobierno de Javier Milei, se suponía que iban a venir la lluvia de inversiones. ¿Saben cuántos empleos directos hasta hoy, en 2 años y medio, creó el RIGI?
¿Cuántos?
En todo el país.
Sorprendenos, ¿eh? Marisol, por favor, ¿eh? Estamos acá.
7.000.
No, es una vergüenza. Yo creo que ya pasa la vergüenza hacer algo tan ridículo.
Y pensemos que la destrucción del empleo privado en este gobierno nacional llega a 500.000 puestos de trabajo.
Sí.
O sea, y por el RIGI se acaban de crear 7.000. Ahora dicen que por el super RIGI, que va a atraer inversiones, que tiene que ver con la inteligencia artificial, ¿no? Sí. Se van a crear aproximadamente, es lo que ellos dicen, 124.000 puestos de trabajo.
Claro.
Es lo que ellos dicen. Ahora, el problema es que el super RIGI, que ya se aprobó, no implica, por eso nosotros decimos, estamos regalando todos los recursos naturales, la Argentina pone todo y las inversionistas no tienen que poner nada para nosotros. Ni empleo directo local, ni desarrollo de ciencia y tecnología local, ni en el caso de los territorios donde también estén implicados pueblos que ya producen alimentos, o no alimentos, pueden ser desarrollos turísticos, puede ser, digamos, cualquier actividad económica preexistente. Esas actividades económicas van a tender a desaparecer y, mientras tanto, no va a haber una creación de empleo local, digamos, que eso que pueda contrarrestar eso, que el empleo que desaparece se crea de empleo otro lado. Por eso, este gobierno nacional implica solo, siempre, en todos los proyectos que ha tenido y en todas las medidas del Poder Ejecutivo Nacional, el negocio para muy, pero muy, pero muy poca gente.
Sí,
que son grandes empresas transnacionales.
Encima, ni siquiera argentinos. Marisol, te agradecemos un montón, la verdad. Primero, el compromiso, ¿no? El compromiso con otros compañeros y compañeras que de llevar adelante esta lucha, que si bien los afecta a ustedes de forma directa, afecta a todos los argentinos, como recién nos explicaste tan claramente. Y obviamente, bueno, acompañarlos en este reclamo, en esta lucha. Respecto de lo último que te consulto es esto, respecto de la posibilidad de que salga o no esta ley, porque estaba como todavía media compleja la situación en el Congreso. ¿Ustedes qué es lo que saben, qué es lo que a lo que están atentos?
Sí, mira, en general el Senado de la Nación, porque esta ley inicia su tratamiento del Congreso de la Nación en el Senado. Hace como 2 meses ya se viene, o más, 3 meses, se viene haciendo el intento, el Gobierno Nacional está haciendo el intento de hacer pasar este proyecto de ley por el Senado. Evidentemente hubo ya algunos cambios y rispideces, más que nada se destruía también el RENAVAP, ¿no?
Claro.
Que es el Registro Nacional de Barrios Populares. Ese es el único punto que sí sacaron, pero todo lo otro se mantiene prácticamente tal cual. Se supone que este jueves habría sesión en el Congreso, en el Senado, para tratar este proyecto de ley y luego vendría a diputados. El nuevo texto, como está haciendo generalmente el Gobierno Nacional, nosotros no lo tenemos, ni nosotros ni nadie más, porque lo llevan directamente al recinto, con lo cual en general los senadores y los diputados saben exactamente qué es lo que se va a votar. Por eso es tan grave. Y quiero mencionar algo más. En la multisectorial estamos organizaciones de todo tipo, no solo la Mesa Agroalimentaria Argentina que ha convocado, sino que están organizaciones ambientalistas que han participado ya de todo lo que son las luchas por la ley de glaciares, la preservación del ambiente sano como un derecho integral de todos los argentinos. Está la asociación importantísima de inquilinos agrupados, justamente, que está planteando todo este tema del desbalanceo del derecho entre inquilinos y propietarios. Está el Observatorio de Tierra, está la CTA, se ha expedido la CGT, está la Pastoral Social Argentina. Hay, digamos, muchas organizaciones cada vez más, y además se está organizando un proceso de debate federal de esta ley de cara a que, bueno, seguramente va a pasar por el Senado, pero tenemos la intención, obviamente, de poderlo frenar, tanto en el Senado como en diputados, ¿no? Y bueno, la idea es justamente ir ampliando el debate, así que...
Sí, bueno, acá estamos
para hacer base. También es importante decir quiénes impulsan el proyecto, ¿no? Mencionar, dar sus nombres, que la gente sepa quiénes son.
Sí, bueno, el Ejecutivo en este caso, a través del gobierno de Javier Milei, hay que ver cuando llegue al Senado quiénes son los senadores que están a favor, más allá del bloque que acompaña siempre, que es el de La Libertad Avanza, qué otros, ¿no?, van a ir a acompañar.
Senegar, claro.
Bueno, sí, obviamente el ideólogo es...
Es el presidente Senegar, sí, claramente, va La Libertad Avanza, está el PRO, está la UCR, y hay varios bloques que responden a gobernadores, digamos que esto tiene que ver ya con el, digamos, con todo el nucleamiento que genera el Gobierno Nacional en el pacto con los gobernadores por el pacto de mayo, ¿no?, del 2024, y lamentablemente eso todavía no se está moviendo. Nosotros venimos hablando con, obviamente, el bloque justicialista del Senado, que entendemos que viene haciendo un trabajo fundamental en el debate en esa Cámara. Nos hemos reunido varias veces con ellos, hemos generado espacios de lucha también con algunos otros senadores, pero son poquitos. Uh-huh. Bueno, estamos en camino de poder, claro, problematizar lo mayor posible esta situación, porque es gravísima.
Tal cual, es muy grave. Marisol, te agradecemos muchísimo. Quedamos en contacto, obviamente, para difundir, para volver a poner este espacio a disposición para seguir charlando de esto.
Por favor, lo que ustedes necesiten.
Sí, veremos el jueves finalmente qué sucede, ¿no? Jueves justo después del partido de Argentina, que es mañana, además, ¿no? Que da la casualidad, ¿no?, cómo estos temas van rebotando así como inocentemente, y de inocente no tienen nada, además, ¿no?
Sí, yo creo que si la gente la verdad creo eso, si nosotros logramos derribar el cerco mediático, sí, y si la gente empieza a enterarse realmente de qué se trata cada tema, este es uno, pero va a haber muchos más todavía.
Sí.
La gente esto no lo va a procesar tan bien. Pasa que se miente mucho, el gobierno nacional miente mucho.
Y los medios son cómplices.
Tal cual.
Exacto.
Gracias. Gracias, Marisol. Un abrazo enorme. Quedamos. No, por favor, quedamos en contacto. Vamos a cerrar este bloque escuchando un poco de música y seguramente vamos a seguir charlando sobre este tema porque es un tema trascendental para la Argentina.
Esta basura de perro que...